Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa. La Comisión Electoral Central Rusa certificó este viernes los resultados de la votación sobre las enmiendas a la Carta Magna del país. Ela Panfilova, presidenta de la Comisión Electoral Central, realizó el balance de votación de las enmiendas a la Constitución. El presidente ruso Vladimir Putin firmó este viernes el decreto sobre las enmiendas a la Carta Magna del país. En las últimas 24 horas en Rusia se confirmaron 6.718 casos de COVID-19 en 84 regiones. La jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Anna Popova, manifestó que se estaban preparando para una situación semejante a la pandemia de COVID-19. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
La Comisión Electoral Central Rusa certificó este viernes los resultados de la votación sobre las enmiendas a la Carta Magna del país.
Tema principal.
Al hacer el balance de votación de las enmiendas a la Constitución que se realizó en Rusia del 25 de junio al 1 de julio, la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ela Panfilova, manifestó:
según los resultados de la votación nacional, las enmiendas a la Constitución de la Federación de Rusia, a favor de las cuales votaron más de la mitad de los ciudadanos rusos que participaron en la votación, se consideran aprobadas. Según los datos definitivos de la Comisión Electoral Central, el 77,92% de los rusos dio su voto a favor de los cambios a la Constitución frente al 21,27% que votó en contra. El presidente ruso Vladimir Putin firmó este viernes el decreto sobre las enmiendas a la Carta Magna del país apoyadas por la mayoría de los participantes de la votación nacional. Las enmiendas a la Constitución de la Federación de Rusia entran en vigor el 4 de julio de 2020.
Las enmiendas entran en vigor sin la menor exageración por voluntad del pueblo. Los cambios conciernen a cada uno y solo los ciudadanos del país pudieron pronunciar la palabra definitiva y decisiva. La votación de las enmiendas evidenció el alto nivel de consolidación de la sociedad en cuanto a las cuestiones clave de implicancia nacional. Quiero agradecer una vez más a todos quienes hicieron su opción. Esta resolución significativa atañe a los valores y principios básicos que sientan las bases del desarrollo ulterior de Rusia y hacen de sus habitantes un todo único. Las propuestas de las enmiendas a la ley fundamental han coincidido totalmente con las expectativas de la gente. En medio de condiciones nada fáciles, el proceso de votación nacional fue confortable y seguro para los ciudadanos.
Al comunicarse por un videopuente con el grupo de trabajo que preparó las enmiendas a la Carta Magna, el presidente se refirió a las minorías y a los derechos.
En Rusia no hubo, no hay, ni habrá derechos restringidos por motivo de raza, orientación sexual y actitud hacia la religión. No hay que imponer nada. El hombre debe crecer y determinar su destino por cuenta propia. Hubo tiempos en que el homosexualismo era perseguido. Incluso ahora hay países en los que, por la orientación sexual, se aplica castigo penal, incluso en varios estados norteamericanos. Les recuerdo que en Rusia se adoptó una ley que prohíbe la propaganda del homosexualismo entre menores de edad. Estamos en contra de imponer lo que sea. Y sobre esta cuestión, al criticar a Rusia, no hay que forzar la puerta abierta. Que el hombre crezca, y cuando sea mayor de edad, él mismo determinará su propio destino.
Además, el mandatario ruso subrayó que los resultados de la votación ciudadana muestran que la mayoría de los rusos creen que las autoridades pueden trabajar mejor. Las modificaciones a la Carta Magna especifican los nuevos requisitos que debe cumplir el presidente, los miembros del gobierno y el parlamento y los cargos relacionados con la soberanía y la seguridad nacional. Establecen las garantías sociales del Estado ante los ciudadanos, modifican las funciones del Ejecutivo y el Legislativo, prohíben la secesión de los territorios de la Federación de Rusia y fortalecen el estatus del idioma ruso, entre otros aspectos. Además, las enmiendas limitan a 2 el máximo de mandatos presidenciales de 6 años que la misma persona puede ocupar, pero esto no se aplica a la persona que ejerza o haya ejercido el cargo de presidente de Rusia en el momento de la entrada en vigor de los cambios, es decir, a Putin y a Dmitry Medvedev, quien se desempeñó como jefe de Estado ruso entre 2008 y 2012.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de la aprobación de las enmiendas a la Constitución rusa.
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. En las últimas 24 horas en Rusia se confirmaron 6.718 casos de COVID-19 en 84 regiones, incluidos 2.182 casos asintomáticos. Informó este viernes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra la Propagación del Virus. La cifra total de los casos del coronavirus en las 85 regiones de Rusia aumentó en un día hasta 667.883. El mayor número de casos diarios corresponde a Moscú con 659, la provincia de Moscú 298 y el Distrito Autónomo de Ханты-Мансийск con 271. En las últimas 24 horas, se confirmaron 176 casos letales durante todo el periodo. En Rusia fallecieron 9.859 personas por el COVID-19. En las 24 horas pasadas recibieron el alta médica 8.915 personas. Durante todo el periodo en Rusia fueron dadas de alta 437.893 personas, apunta el comunicado. La jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, Anna Popova, manifestó que se estaban preparando para una situación semejante a la pandemia de COVID-19 y que los científicos comprendían que alguna vez todo esto podría ocurrir.
La situación fue para todos inesperada, aunque nosotros nos estábamos preparando, realmente nos estábamos preparando. Y hoy es evidente el grado de diferencia de la preparación de los diferentes países. Todos nosotros, la comunidad epidemiológica y los científicos, comprendíamos que eso alguna vez podría ocurrir, que alguna vez aparecería un nuevo patógeno. De esto se escribió mucho, incluso hay obras de ficción y escritores de ciencia ficción escribían que llegaría el tiempo del virus X.
Según la epidemióloga, el virus no resultó ser tan temible como escribían. Nosotros suponíamos para qué debíamos prepararnos.
En general, el nuevo coronavirus apareció de forma inesperada y resultó ser un serio reto común en lo referente a los problemas mundiales. Ya estamos superando ese reto. Todos los están superando, pero Rusia lo está haciendo considerablemente mejor que muchos otros países. Y debido a que lo estamos superando, tenemos la posibilidad de empezar a trabajar en unas u otras esferas de los servicios. Y esto hay que hacerlo de manera tal que no surjan riesgos. El mundo ha cambiado a raíz del COVID-19. Estamos hablando de una nueva realidad y debemos tener nuevas reglas que ya hemos empezado a escribir a fines de abril, cuando ni siquiera habíamos alcanzado la meseta de propagación del coronavirus. Nosotros comprendíamos que todo eso terminaría y nos preparábamos para ello. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La embajada de Rusia en Libia reanudará sus actividades, anunció el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov al reunirse este viernes con el presidente del Parlamento libio que sesiona en Tobruk, Aguila Saleh, en Moscú.
Decidimos reanudar el funcionamiento de la embajada de Rusia en Libia, que en esa etapa estará encabezada por el encargado de negocios, Jashmet Baltaev. El encargado de negocios tendrá su sede temporal en el territorio de Túnez, pero sus funciones incluyen representar a Rusia en todo el territorio de Libia.
La representación diplomática rusa fue evacuada de la capital libia en agosto de 2014 debido a una escalada de tensiones en el país. En noviembre de 2018, el presidente ruso Vladimir Putin liberó a Iván Molotkov de sus funciones de embajador extraordinario y plenipotenciario de Rusia en Libia y desde entonces no se ha nombrado al nuevo jefe de la misión diplomática. Libia continúa sumida en una crisis desde que la caída del que fuera su líder durante décadas, Muammar Gaddafi, en 2011, derivara en violentos enfrentamientos entre facciones rivales. Actualmente en el país hay una dualidad de poderes, el gobierno interino junto con el parlamento en Tobruk, que controla la parte oriental y cuenta con el apoyo del Ejército Nacional Libio, liderado por el mariscal Khalifa Haftar, y el gobierno de acuerdo nacional, encabezado por Fayez al-Sarraj, con sede en Trípoli, en el noroeste del país. La crisis en Libia solo puede solucionarse con un diálogo entre libios, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Rusia parte de que el conflicto libio no tiene solución militar y que todas las contradicciones pueden y deben resolverse por métodos políticos en la mesa de negociaciones de los propios libios. En este contexto, llamamos a las partes en conflicto a cesar el fuego en Libia de manera inmediata. Rusia sigue apoyando su propuesta de cesar de inmediato las hostilidades y comenzar un diálogo político que debería culminar con la formación de un nuevo gobierno único sobre la base de la representación equitativa de las tres regiones históricas del país africano. La iniciativa de El Cairo, que prevé una tregua en todo el territorio libio, podría servir de base para el diálogo entre las partes en conflicto. Esta iniciativa de El Cairo se ajusta a las decisiones de la Conferencia Internacional sobre Libia en Berlín.
Además, el canciller ruso afirmó que Moscú considera necesario relanzar inmediatamente las negociaciones directas entre Palestina e Israel bajo la égida del Cuarteto de Mediadores Internacionales y con la participación activa de los Estados Árabes. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. La celebración de la cumbre Unión Europea-China y la continuación del diálogo con Pekín constituyen ejes importantes de la actividad de la Unión Europea, declaró la canciller de Alemania, Angela Merkel, en una rueda de prensa ofrecida con motivo del inicio en el segundo semestre de la presidencia de su país en la Unión Europea. Los derechos humanos, los problemas sociales, la defensa de los inversores, las relaciones comerciales y el cambio climático son los ejes en los que, según expresará la canciller germana, será continuada la interacción con China. Las relaciones con China tienen un significado estratégico y deben estar asentadas en la confianza recíproca, destacó la canciller de Alemania. Angela Merkel, a pesar de los cambios en la arena internacional, se mantiene fiel a su iniciativa de convocar la primera en los 45 años de relaciones chino-europeas, cumbre del formato 27+1. Por ahora, a raíz de las cuarentenas, fue postergada desde septiembre a una fecha indeterminada. En tanto, hace unos días, el titular de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, llamó a retomar lo más pronto posible lo de la fecha para la celebración de esta cumbre.
La rueda de prensa de Angela Merkel tuvo lugar después de la conversación temática mantenida con la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. En esa reunión fue debatida la reacción de la Unión Europea ante la situación en torno a Hong Kong. Alemania, como presidente de la Unión Europea, dio a entender claramente que no se propone ni empeorar ni politizar las relaciones con China, a raíz de la situación en torno a la reciente ley adoptada sobre la seguridad nacional en Hong Kong, como lo están haciendo sus aliados próximos. Es importante también que el inicio de la presidencia de Alemania en la Unión Europea en el segundo semestre en marcha no fuera nublada por una retórica pública anti-China, con amenazas de sanciones o de otras restricciones.
El profesor Yan Mian, del Instituto de Relaciones Internacionales adjunto al Instituto Chino de Comunicaciones Masivas, comentó las declaraciones de la canciller Merkel.
Angela Merkel es una líder sensata. Además, como hemos visto en los últimos tiempos, su postura ha suscitado en muchos asuntos el malestar de Estados Unidos. La canciller aplica una política pacífica también en el tema de las relaciones chino-europeas. Aunque Alemania en general, la Unión Europea y China tienen enfoques distintos con respecto al problema de Hong Kong, Europa no va a seguir a ciegas la postura de Estados Unidos. Durante la presidencia de Alemania de la Unión Europea, China y Europa deberán consolidar al máximo la cooperación multilateral y encontrar nuevos campos para el desarrollo de los contactos.
Los valores europeos siguen siendo parte de la prioridad de la política exterior de la Unión Europea y de Alemania. En el contexto de su presidencia, destacó el politólogo Vladislav Belov, subdirector del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia.
Berlín y la Unión Europea no van a retirar en los 6 meses que siguen el problema de Hong Kong de la agenda. Sin embargo, Alemania y Bruselas han sido determinantes en su postura, a saber que no van a adoptar sanciones contra China por el asunto de Hong Kong. Los animan un enfoque muy sopesado y pragmático con respecto a las relaciones con Pekín, el que tiene en cuenta los intereses europeos propios, los intereses de los socios de la Unión Europea y en general la situación en el mundo. China es un socio muy complicado para la Unión Europea, pero Bruselas ha organizado exitosamente las relaciones con Pekín, algo que no ha logrado Washington y concretamente Donald Trump.
Están en sintonía con el espacio informativo El Punto. El gobierno de Venezuela anunció que sumará la decisión del tribunal británico de negarle la entrega del oro depositado en Londres al gobierno del presidente Nicolás Maduro y en su lugar reconocer al opositor Juan Guaidó a las denuncias que ha realizado ante la Corte Penal Internacional, CPI. Es atentado de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Esto debe sumarse a nuestra denuncia ante la Corte Penal Internacional del daño que se le está haciendo al pueblo venezolano, declaró la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Indicó que el presidente Maduro solicitó a los órganos de justicia en Venezuela que se abra de forma inmediata una investigación para determinar las responsabilidades penales de quienes están participando en el robo del oro de esa nación sudamericana. La vicepresidenta reiteró que el Banco Central de Venezuela solicitó al depositario enviar el dinero a las Naciones Unidas para atender la urgencia humanitaria en el país por la pandemia.
El 2 de julio, un tribunal británico otorgó prioridad al reconocimiento del gobierno del Reino Unido sobre el opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela, a la hora de dirimir sobre la devolución del oro nacional que está depositado en Londres. La Corte de Inglaterra no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. La decisión que tomó el tribunal inglés deja en manos del diputado Guaidó y sus representantes las reservas en oro de Venezuela valoradas en $1,000 millones.
La resolución del tribunal londinense ha sido comentada por el experto del Centro de Estudios Políticos del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Harlamenko.
Se trata del indicador del acercamiento sucesivo del gobierno británico de Boris Johnson con Washington. Además, dicho acercamiento se está desarrollando ante todo sobre una base anti-China. Y ello se debe, entre otras cosas, a la situación en torno a Hong Kong y a la relacionada con el Brexit, que supone el cambio del vector europeo de integración de Gran Bretaña por el noratlántico, incluyendo la creación de zonas de libre comercio entre las islas británicas y Estados Unidos. Tan fuerte acercamiento propicia la práctica de una política común, en este caso, hostil al gobierno legítimo de Venezuela. Pienso que ello se debe en parte al fomento de las relaciones entre Venezuela y China, lo cual es acogido por Washington y Londres en términos duramente negativos, dijo Alexander Harlamenko.
Según el experto, Washington, con el respaldo de Londres, intentará restablecer el recrudecimiento de la situación de crisis en Venezuela.
En los últimos tiempos, incluso bajo la influencia del problema del coronavirus, dicho asunto ha quedado relegado a un segundo plano. Ahora, por lo visto, procuran restituirlo en la agenda internacional. De modo que se trata de una noticia alarmante, incluso no solo para Venezuela y América Latina. Es alarmante en el plano de la dinámica de los asuntos mundiales, considera Alexander Harlamenko.
Esto es El Punto. El Consejo de Adquisiciones de Defensa de la India aprobó la compra de 21 cazas MiG-29 de Rusia, informó la cartera castrense del país asiático. La compra y modernización de los cazas rusos se estima en $984 millones. Asimismo, el organismo castrense adquirirá 12 aviones Su-30 de la compañía aeroespacial india Hindustan Aeronautics Limited. En total, el Consejo de Adquisiciones de Defensa aprobó la modernización de armamento por un monto de unos $5,100 millones. El experto militar ruso Igor Korochenko comentó a Sputnik que la decisión de la India de comprar un nuevo lote de cazas rusos muestra que Nueva Delhi sigue considerando a Moscú como su principal socio en la cooperación técnico-militar. Por su parte, el experto militar y director comercial de la revista Arsenal Odyechesva, Alexei Leonkov, añadió:
la cooperación técnico-militar entre Rusia y la India tiene una historia que lleva años. Más del 70% del armamento y la maquinaria bélica del ejército indio es de fabricación soviética o rusa. Por ejemplo, hasta ahora la India explota los aviones MiG-29B, fabricados según diseño soviético. No hace mucho la India decidió cesar el mantenimiento de las aeronaves y sustituirlas por otros aparatos. La sustitución implica que los aviones deben ser más ligeros y maniobrables. A esa clase pertenece precisamente el MiG-29, dijo Alexei Leonkov.
Según el experto, el MiG-29, especialmente en su último equipamiento SMT, permite resolver las principales tareas de la aviación de combate, ganar la superioridad en el aire y repeler posibles ataques de medios de ataque aéreo. El experto militar matizó que la nueva versión del MiG-29 posee un equipo de detección más perfecto que las anteriores.
Por eso es fácil de comprender que cuando los indios escogían entre el MiG-29 y su principal competidor, el avión francés Rafale, hayan apostado por la nave aérea que ya bien conocían. Aún en la década de los años 90, los MiG-29 fueron uno de los primeros aviones que se suministraron a la India, mientras que la modernización sucesiva mejoró las cualidades de combate del aparato, destacó Alexei Leonkov.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Rusia está desarrollando un nuevo sistema de defensa antiaérea. El coronel general Sergei Surovikin, comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales, explicó en entrevista al periódico Krasnaya Zvezda Estrella Roja que el sistema S-500 Prometei estará capacitado para destruir armas hipersónicas en el espacio circunterrestre. El alto rango señaló que las características técnicas del S-500 permiten situar a Prometei en la primera generación de sistemas de defensa antiespacial sideral.
S-500 Prometei como escudo antimisiles hará un uso combinado de misiles. Serán utilizados tales que puede interceptar misiles provenientes de aviones hasta a 480 kilómetros. Pero la gran base del sistema serán los nuevos misiles que no se han utilizado hasta ahora. Por ejemplo, el nuevo sistema incorporará misiles antibalísticos que pueden interceptar misiles balísticos a una distancia de 165 kilómetros, o, dicho de otra forma, ya a nivel exoatmosférico. Según se ha comunicado, el sistema S-500 es capaz de detectar y atacar a hasta 10 objetivos balísticos simultáneamente, a una velocidad de 7 kilómetros por segundo. Además de destruir los componentes combativos de los misiles hipersónicos y satélites militares en órbitas bajas.
El analista militar Alexander Gilin comentó el carácter excepcional de este proyecto ruso.
Las ponderables declaraciones del comandante en jefe de las fuerzas aeroespaciales están basadas en las propiedades técnicas del flamante sistema. Podemos calibrar, incluso por su generación anterior, las posibilidades de los sistemas de misiles antiaéreos. Los sistemas S-300, S-400, Triumph y los proyectos promisorios no tienen análogos. Ellos están cimentados en el pensamiento ingenieril y de diseño soviético y en sus últimas tecnologías que ayudan a materializar las posibilidades más excepcionales. Nosotros no hacemos secreto de los proyectos de nuestros sistemas de defensa. En cuanto a las posibilidades, somos transparentes en lo que es posible revelar. Pienso que esto sirve para evitar algunos momentos tensos y desinteligencias, indicó Alexander Zhilin.
Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. Las autoridades ucranianas temen que Donbass pueda volver bajo control de Kiev, declaró al canal de televisión Nash el exdiputado de la Rada Suprema, Parlamento de Ucrania, Yevgeny Muraev. El temor, según Muraev, reside en que las autoridades ucranianas deberán pagar las jubilaciones a los habitantes de Donbass, deberán buscar reservas para el restablecimiento de los territorios y asimismo resolver el asunto de quién es el héroe y quién el criminal, y posteriormente abrir investigaciones penales. Tienen miedo de hacerlo, nunca lo harán, entonces deberán responder por muchas cosas, dijo el exdiputado. El politólogo Vladislav Ganjara comentó la declaración de Muraev.
Comparto esta opinión. Pese a la retórica de las autoridades de Kiev sobre el regreso de Donbass bajo su control, hoy el gobierno ucraniano no cuenta con medios y posibilidades para ello. La política destructiva a lo largo de 6 años, la guerra contra su propio pueblo y las graves consecuencias de esa conflagración hicieron de esa región un fardo muy pesado para el presupuesto ucraniano. Y lo más probable es que Ucrania no reciba ayuda exterior para tal fin. Las autoridades ucranianas no toman ninguna medida para el arreglo de la situación en Donbass. Lo que mejor les resulta es especular sobre Donbass y, de esas especulaciones, procuran obtener el mayor provecho posible para sí mismos. La tragedia de Donbass acarreará consecuencias duraderas para el Estado ucraniano, apuntó Vladislav Ganjar.
En abril de 2014, las autoridades de Ucrania emprendieron una operación bélica contra las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que habían declarado su independencia tras el golpe de Estado perpetrado en el país en febrero de ese mismo año. Según los últimos datos divulgados por la ONU, el número de víctimas fatales del conflicto asciende a cerca de 13.000. Esto es El Punto. Las autoridades de Taiwán se proponen compensar sus fiascos diplomáticos en África con el desarrollo de relaciones con el Estado no reconocido de Somalilandia. Las partes anunciaron el propósito de un intercambio de representaciones. Taiwán ha venido perdiendo rápidamente en los últimos años a sus aliados diplomáticos. A partir de 2016, cuando a la isla llegó al poder la actual administración, se vio privado de 7 aliados a la vez, entre estos de África. Actualmente, el único país del continente que mantiene relaciones oficiales con Taiwán sigue siendo el Reino de Eswatini, un estado situado en África Austral, con una población de un poco más de 1.100.000 habitantes. Allá por 2007 fue la última vez que Taipei logró convencer a un país que estableciera con el mentado reino relaciones oficiales. Fue la isla de Santa Lucía del Caribe.
Somalilandia se desprendió de Somalia en medio del caos y de la guerra civil en 1991. El territorio separatista proclamó la independencia, pero oficialmente no ha sido reconocido por ningún estado miembro de la ONU. Somalilandia ha creado misiones en una 20 de países, entre ellos en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Irlanda, Kuwait y también en la Unión Europea. Además, en Somalilandia tienen misiones 8 países, entre ellos Etiopía. Somalilandia no tiene vínculos oficiales algunos con China continental.
El experto Nikolai Shcherbakov del Centro de Investigaciones Africanas del Instituto de Historia Mundial de la Academia de Ciencias de Rusia comentó el deseo de Taiwán de ampliar la zona de su influencia diplomática a costa de un estado no reconocido por la comunidad mundial.
Las autoridades de Taiwán se encuentran hoy en una situación bastante complicada. La isla es parte inalienable de China, pero persiste en sus pretensiones de una suerte de reconocimiento exterior. Taiwán mantiene una posición bastante marginal, y al parecer esa sensación propia de marginalidad no hace más que crecer. Es cierto que en Taiwán siguen atentamente la suerte de los territorios que se encuentran en situación parecida. Somalilandia es también nada desde el punto de vista político. Es un failed state, estado fallido, malogrado. De manera que esta es una suerte de alianza de parias, una alianza de territorios no sistémicos, de descastados. Así es como estos estados fallidos se atraen.
El experto ruso añade que Somalilandia atrae la atención de la mafia internacional, de las organizaciones marginales. Allí no solo operan islamistas radicales, allí funciona un sinnúmero de esquemas económicos y financieros ilegales de todo tipo. A través de esa zona en particular se hacen blanqueos de dinero y compañías de seguros llevaban a cabo la transferencia del dinero de los piratas.
Hoy en día está prácticamente desarraigada la piratería naval, pero han perdurado los esquemas financieros acumulados. Los oriundos de Somalilandia forman en el extranjero una diáspora africana de las más numerosas. Es sobre todo muy nutrida en Escandinavia, particularmente en Suecia. Con frecuencia se dedican a la extorsión y a otros delitos como miembros de bandas. Es cierto que muchos de ellos tienen un negocio legal, sin embargo, un buen número está ligado al mundo del crimen, tanto local como internacional, destacó Nikolai Shcherbakov.
Están en sintonía con el espacio informativo El Punto. Este año en Rusia se ha dado inicio al proyecto de una nueva ametralladora ligera sobre la base de la RPK-16, reveló una fuente del complejo militar industrial. La RPK-16, que fuera creada hace unos años, pasó el ciclo completo de pruebas preliminares e incorporada en el arsenal del ejército. Es empleada en todas las zonas climáticas. Un interlocutor de la agencia Sputnik explicó que, como balance de su explotación, se le hicieron una serie de observaciones y propuestas, las que a juicio de los militares deben ser implementadas. Esa información fue sintetizada y a partir de este año va a comenzar ya la creación de una nueva ametralladora ligera, puntualizó.
La RPK-16 es una ametralladora ligera rusa diseñada por el consorcio Kalashnikov. El disparo con ella puede efectuarse desde cargadores de dos modelos, el primero del tipo convencional de los fusiles Kalashnikov y un segundo de tambor, diseñado especialmente para la nueva ametralladora. Los cargadores tienen capacidad para 95 cartuchos del calibre 5,45x39. El cañón mide 410 milímetros, el peso de la ametralladora es de 4,5 kilogramos y la cadencia de tiro 700 disparos por minuto.
El experto Boris Rojin, del Centro de Periodismo Político Militar, puso de relieve el dinámico proceso de modernización de diversas armas pequeñas rusas.
Los últimos modelos se distinguen por el mejoramiento de la ergonomía, por la elevación de la precisión del tiro y la posibilidad de aplicación en distintas zonas climáticas, a fin de que esta arma pueda ser usada tanto en el Ártico como en el desierto. El desarrollo del armamento no está estancado. Podemos apreciar cómo son modernizadas paulatinamente las armas ligeras. Lo más probable es que esta nueva ametralladora esté ya en servicio a mediados de la presente década, junto con la nueva indumentaria de la plantilla y de otros modelos de armamento, indicó Boris Rojin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.